La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo, y enseguida, en la noche, te vamos a contar lo que pasaba en el Hollywood de los años dorados. Aquellos años en los que Gregory Peck era un auténtico ídolo. En muy pocos minutos voy a saludar a Fernando Alonso Barahona. Él es un experto en cine clásico y buen amigo de este programa. Hoy vamos a repasar la vida de Gregory Peck. La crónica negra nos llevará hasta Pozuelo de Alarcón. Allí, un delincuente habitual, un moldavo fichado por la policía, cometió un crimen brutal. Un abogado fue asesinado y su familia quedó malherida y marcada para siempre. Hoy, el expediente de Pietro Arcam. Repasaremos los estrenos de cine y el broche musical del programa de hoy lo va a poner Ray Charles. Creo que no hay mejor argumento para animarte a que te quedes pegado a la radio. A este programa te vamos a acompañar hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad. Ayudarte a abrir tu negocio, a seguir progresando con él o a incorporar nuevo talento a tu empresa. Unicaja te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. Te apoyamos para abrir la puerta de cualquier proyecto. Ven y solicita tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para poner en marcha tu empresa o impulsar tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
¿Qué hombre no ha querido alguna vez en su vida ser tan elegante como él? Así lo recordaba la actriz Lauren Bacall.
Conocí a Greg hace muchos, muchos años, cuando nadie sabía quién era Gregory Peck. Él empezaba en el teatro. Yo tenía 17 años. No sabría decir cómo llegué allí. Sin embargo, estaba en casa de Guthrie McLinton. Greg era uno de los invitados. Guapo, apuesto, tenía que quitarse a las chicas de encima.
¿Y qué mujer no ha querido alguna vez pasear en moto por Roma, cogida a su cintura? Tuvo la oportunidad de hacerlo Audrey Hepburn en Vacaciones en Roma.
American News Service, ¿qué significa?
Oh, pues verá, diciendo que uno es de la prensa se arregla todo.
Decir que ibais a casaros montados en una moto. Joe sabe mentir maravillosamente.
Esta noche nos introducimos en el Hollywood dorado con el actor Gregory Peck, y lo hacemos de la mano de todo un experto en cine clásico. Fernando Alonso Barahona es estudioso de Hollywood, autor de 36 libros y colaborador de distintas revistas de cine. Fernando, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Bueno, estamos celebrando además una efeméride, 100 años, ¿no?
Sí, efectivamente, 100 años de uno de los grandes actores del cine y 100 años de un 1916 que también vio la luz de otros grandes actores y actrices como Olivia Havilland, Kirk Douglas. Realmente un año importante.
Señoras y señores, esta noche Gregory Peck.
5 de abril de 1916. Ese día comenzó a escribirse la historia de uno de los rostros más famosos del cine clásico de Hollywood. En La Jolla, al sur de California, nacía Gregory Peck, inscrito en el registro como Eldred Gregory Peck.
Su padre era el farmacéutico de La Jolla y su madre una joven ama de casa que procedía de Missouri. La llegada del pequeño Greg a sus vidas no logró enderezar un matrimonio que hacía aguas. 2 años después del nacimiento de su primer hijo, se separaban. A partir de entonces, Gregory Peck comenzaba una infancia marcada por continuos cambios de ciudad y de residencia.
Mi madre regresó a San Luis llevándome con ella. Vivíamos en una pensión muy curiosa, aparte de ruinosa. Aún me cuesta creer que a los 6 años estuviese vendiendo periódicos en una calle por donde pasaban los tranvías.
Pasó largas temporadas con su abuela Kate, quien le inculcaría la fascinación por el mundo del séptimo arte. Ella era una gran aficionada al cine y acudía a ver películas con el pequeño Greg hasta 2 y 3 veces por semana. Quería ofrecerle una infancia lo más entretenida posible.
Año 1926. Gregory Peck cumplía 10 años y sus padres decidieron matricularlo en la Academia Militar Católica St. John, en Los Ángeles. Allí recibió una formación estricta que dejaría huella en su vida. Siempre fue un hombre serio, íntegro y con una férrea moral.
Tras su paso por la Academia Militar, ingresó en la Universidad de Berkeley, donde comenzó sus estudios de medicina para cumplir el deseo de su padre, aunque pronto se dio cuenta de que esa no era su vocación. Dio de lado la anatomía y la química y finalmente se graduó en una carrera de letras, pero lo más importante que le ofreció aquella universidad fue la oportunidad de subir por primera vez a las tablas de un escenario.
Un compañero me pidió que participase en una obra teatral. Yo estaba muy verde y era un desgarbado. Aquello me espabiló.
El director del grupo de teatro de la facultad pensó en él para interpretar un pequeño papel en la obra Moby Dick. Gregory era un joven atlético de 1,90 m de estatura y con un gran atractivo. El profesor lo convenció de que esos atributos eran suficientes para conquistar al público y él aceptó la propuesta como un divertimento.
Sin haberlo planeado, entraba en contacto con la que terminaría siendo su profesión, la interpretación.
Bueno, Fernando, vamos a empezar por el principio, por la infancia de Gregory Peck. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo influyó en su vida la separación de sus padres?
Ciertamente, como a cualquier niño o cualquier joven que viva esa situación, le influyó considerablemente y yo me atrevería a decir que marcó de alguna manera su vida. De todos modos, la infancia no fue tan difícil, aunque estuviera caracterizada por numerosos viajes, por estancias en un lugar y otros diferentes. Gregory Peck en varias entrevistas dijo que recordaba su infancia, sobre todo los años con su abuela, que como se ha dicho al inicio fue la que le inició en el mundo del cine, lo recordaba como uno de los momentos felices de su vida. Pero desde luego el verse separado de sus padres, el verse en una academia tan jovencito, pues ayudó a cultivar su férrea moral, es a la que hemos hecho referencia, y marcó su vida y probablemente su estilo de interpretar.
Uh-huh. Él era hijo único, ¿verdad?
Sí, era hijo único.
Correcto. Hablabas de su abuela, de Kate. He leído en algún sitio que le llevaba al cine 2 y 3 veces por semana, ¿no?
Sí, en aquellos años 20 era la gran eclosión del cine americano, del cine de Hollywood, la época dorada del cine mudo. Y allí pues películas como El fantasma de la ópera, en la versión que hoy los cinéfilos recordamos, la de Lon Chaney, que probablemente sea una de las más espectaculares, las películas de Greta Garbo, que entonces todavía estaba en Suecia, pero llegaban cintas como La leyenda de Gösta Berlín. Todo aquello ayudó a despertar en ese niño la fascinación por el séptimo arte, aun cuando en aquellos años 20 él todavía estaba muy lejos de imaginar que iba a convertirse en historia viva del mejor Hollywood.
Uh-huh. Y cuéntame, ¿cómo le influyó su estancia en esta academia militar que nos contaban nuestras compañeras, Academia Militar St. John, en Los Ángeles? Y por cierto, ¿hay algo de cierto en que pensó tomar los hábitos y ordenarse sacerdote?
Bien, no creo que fuera muy en serio, pero sí que en algún momento, como probablemente muchos niños, muchos jóvenes que estudiaban en aquella academia militar con una enseñanza religiosa profunda, pues probablemente lo barajó, pero vamos, eso no marcó su vida. Hay que decir que es bastante común, o por lo menos no es nada extraordinario, que en el Estados Unidos de aquella época numerosas familias sí que llevaban a sus hijos a academias militares. En el mundo del cine recordemos a James Stewart, que también pasó por allí, a Cecil B. DeMille. Era una academia militar también allá por finales del siglo XIX, es decir, que no era tan extraordinario como hoy nos pueda parecer. Ciertamente era un lugar idóneo para forjar un carácter, para forjar un carácter fuerte, y Gregory Peck, pues seguramente la semilla de esa maravilla que después hemos interpretado, que hemos sabido valorar en él, lo tuvo en esa formación, que yo diría más que férrea, porque en eso se puede exagerar, o parece que se exagera demasiado, hay que incardinar las cosas en su época, una formación desde luego estricta, seria, y que si se toma en buen estado como la tomó él, pues ayuda ciertamente a forjar un carácter.
Vamos a oír, si te parece, la voz de Gregory Peck, vamos a escucharla, vamos a oírle.
El hecho es que tuve que dejar la universidad. Conducía un camión enorme de la Union Oil por San Diego. Me había comprado un pequeño Ford. No podía quejarme de la vida. Sin embargo, tenía claro que si quería seguir prosperando, debía hacerlo por mí mismo. Así que me matriculé. Aquello fue una gran experiencia. Conviví con estudiantes de todo el mundo en una facultad maravillosa. Había deportes, claro. Formaba parte del equipo de remo.
entra en esta universidad, empieza a estudiar medicina, básicamente para satisfacer el deseo de su padre, cosa que por otra parte, Fernando, en muchos de los actores que venimos repasando en nuestro programa, suele ser muy común, es decir, tenían otros planes para ellos. Por cierto, ¿cómo estaba considerada socialmente en los años 30 la profesión de actor en Estados Unidos?
Bien, la profesión de actor en esos años 30 sí que produce o experimenta un cambio con lo que podía haber sido unos años antes, donde realmente, salvo los grandes actores de teatro que podían tener un cierto prestigio, lo demás es verdad que aquellas familias de clase media, y no digamos la de clase media alta, pues sí que veía la interpretación o el mundo del cine y el teatro como algo un poco etéreo, un poco al margen de lo establecido. Pero no olvidemos que en los años 30, que es la Gran Depresión americana, Hollywood, que es probablemente la industria norteamericana que más triunfa y que más dinero produce, se convierte en una salida para muchísimas personas. Por eso podemos contemplar en la vida de muchos actores, de muchos directores de la época, que sin pretender dedicarse al mundo del cine, acaban en Hollywood. Pero acaban porque era realmente la tierra prometida, era realmente la única industria que funcionaba en unos años difíciles. Por eso el prestigio social ahí se calibraba un poco con la posibilidad económica de salir adelante.
Correcto, y de hecho, él trabajó como conductor en la Union Oil para pagarse la carrera, luego tuvo empleos eventuales, lavaplatos, camarero. Probablemente entre estos empleos, el hecho de andar con su padre por una parte, con la madre por otra, con la abuela por otra, le convierte en un tipo muy independiente y sobre todo un hombre que se curte a sí mismo, que le gusta buscarse la vida por sí mismo, ¿verdad?
Sí, y además después cuando llega a Hollywood es uno de los actores que no tiene un contrato fijo con una gran productora, aunque él ya llega a los mediados años 40, mientras que los grandes estudios es en los años 30 cuando se hacen todos estos contratos grandes, pero eso muestra su independencia, esa independencia que le hizo de joven, decir, me voy a ganar mi propio dinero, no voy a pedir ayuda a mi familia, pues después va a decir, también voy a intentar controlar mi propia carrera y no voy a estar con contratos de 7, de 8, 10 años ligado a las grandes productoras. Ciertamente es un gran independiente.
Correcto, vamos a dejar la infancia, vamos a dejar la adolescencia, estamos con un Gregory Peck veinteañero. Por primera vez se sube a un escenario, te lo sigo contando inmediatamente.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta noche, con la ayuda de Fernando Barahona, yo estoy intentando llevarte la vida de uno de los grandes del cine de Hollywood. Esta noche estamos homenajeando y recordando y conociendo la vida de Gregory Peck. Le dejábamos con 20 años a punto de subirse a un escenario.
Gregory Peck era un veinteañero universitario cuando subió por primera vez a un escenario. Desde que el grupo de teatro de la facultad lo fichó, se convirtió en alguien imprescindible. Lo que más le motivaba era la popularidad que le generó entre las chicas, con las que acostumbraba salir de copas después de cada representación.
No hay que olvidar el tema de las chicas. Averigüé que podía tener novia y de ser aceptado con bastante facilidad.
En principio, el teatro había sido un juego para él, pero con el paso del tiempo descubrió que meterse en la piel de otras personas le resultaba más estimulante que cualquier otra profesión. Estudiar concienzudamente los guiones, ensayar, caracterizarse, vivir otras vidas y finalmente escuchar el aplauso del público. Con el gusanillo de la interpretación en las venas, Gregory Peck apostó por convertirse en un actor de primera fila y lo consiguió.
Preparó la maleta, metió en un sobre los $130 que en aquel momento constituían su patrimonio personal y se marchó hasta Nueva York. En la ciudad de la Gran Manzana comenzó su carrera. Tenía 23 años cuando superó las pruebas de acceso para estudiar en la prestigiosa escuela Neighborhood Playhouse.
A raíz de ese momento comenzó a participar en los circuitos de teatro y sus interpretaciones le hicieron muy popular. Tan popular que los cazatalentos de Hollywood se fijaron en él.
Mi ambición era el teatro. Los estudios en los Neighborhood Playhouse duraban 2 años y finalizaban representando lo que llamábamos una obra de fin de curso. Recuerdo que existía la costumbre de que al día siguiente los estudiantes volviésemos corriendo a la escuela con la esperanza de que sonase el teléfono, de que alguien nos llamase. Al poco rato de estar allí, la telefonista me hizo una seña y me dijo: Guthrie McClintic quiere verte. Bajé los escalones de cuatro en cuatro.
En lo profesional comenzaba a subir peldaños y daba el salto a la gran pantalla. En lo personal decidía formalizar su relación con su novia, Greta Conning Rice.
En 1942 la pareja contraía matrimonio y dos años más tarde llegaban dos regalos para el actor. El primero de los tres hijos de la pareja, Jonathan, y su primera película, Días de Gloria. En el tráiler lo presentaban como una estrella destacada de Broadway.
And Broadway's distinguished stage star Gregory Peck.
Ese mismo año rodó Las llaves del reino. Fue su segunda cinta y le valió la primera nominación a los premios Oscar. Las demás no tardarían en llegar. El despertar, Barrera invisible y Almas en la hoguera también consiguieron nominaciones.
Desde el principio tuvo claro que no sería un juguete en manos de la industria de Hollywood. Deseaba poder elegir qué papeles interpretar, así que se negó a firmar contratos de exclusividad y llegó a trabajar al mismo tiempo con cuatro productoras distintas, entre ellas la Metro-Goldwyn-Mayer y la 20th Century Fox.
Gregory Peck fue sacerdote, periodista, abogado, pistolero, fue el bueno y también el malo de la película. La crítica hablaba de él como el hombre más guapo de Hollywood y sus compañeras de reparto no lo eran menos. Con Ava Gardner grabó Las nieves del Kilimanjaro y junto a Audrey Hepburn protagonizó Vacaciones en Roma.
¿Ha preguntado por mí?
Acaba usted de llegar, ¿eh?
¿Quién, yo?
He de recordarle que en esta redacción se empieza a trabajar a las 8:30 y
usted... ¿He estado trabajando hasta ahora?
¿Qué ha estado usted haciendo?
La entrevista con la princesa a las 11:45.
¿Quiere decir que ha celebrado esa entrevista?
Claro, por eso he llegado a esta hora.
Por aquel entonces, en 1953, era un actor atractivo y de éxito que despertaba el deseo de miles de mujeres y la sombra de su esposa comenzó a difuminarse poco a poco.
Fernando, Gregory Peck estudió en una prestigiosa escuela de teatro, una academia que a día de hoy sigue existiendo, en la que Stanford Meisner impartía su particular adaptación del conocido método Stanislavski. Este método que hemos oído en más de una ocasión, ¿se puede definir con cierta facilidad?
No es tan fácil definirlo, pero en una frase sería obligar al actor a buscar las emociones dentro de sí mismo, hacer una labor de introspección psicológica, buscar dentro de sí y tratar de comprender al personaje que te han encomendado. Digamos que es todo lo contrario a esos actores de Hollywood como Gary Grant, como Gary Cooper o como John Wayne, que no fueron a ninguna academia y que más que interpretar parecía que eran personajes reales, que encarnaban. Aquí le obliga al actor a estudiar libros, a estudiar al personaje, a someterse a la historia, a sumergirse en todo lo que le rodea, y digamos que es psicología e introspección, un método para el teatro probablemente interesante, pero que en el cine puede ser un poco discutible. Realmente los grandes actores de Hollywood no han sido precisamente los actores de Stanislavski ni los del método, con alguna excepción.
¿Actores conocidos que han utilizado este método, recuerdas alguno?
Sí, vamos, el método es el que es una derivación del Stanislavski, no es exactamente lo mismo, pero es el método que introduce Elia Kazan a finales de los años 40, y ahí surgen pues Marlon Brando y Montgomery Clift, aunque Montgomery Clift yo creo que es uno de los grandes actores y se separa en parte por su propia personalidad atormentada de este carácter. Pero se puede decir que Brando, Clift, Paul Newman son los actores del método, que repito, no es exactamente igual que Stanislavski, que está lanzado más hacia el teatro, pero que es una derivación del mismo. Es un método que no tiene nada que ver con esa interpretación natural que sale de dentro, que sale del alma, donde uno es auténticamente uno mismo.
La entrada de Gregory Peck en el mundo del cine se produce en el momento, diríamos, adecuado, porque la mayoría de los grandes actores de aquella época se encontraban en la Segunda Guerra Mundial, participando en la Segunda Guerra Mundial. Las productoras tiraron de Gregory Peck ante la ausencia de los galanes con los que habitualmente contaban. ¿Por qué no fue él a la guerra? Porque claro, este sí que es un dato curioso.
Sí, por una lesión de espalda. La anécdota curiosa es que la lesión la tuvo en una de sus clases de danza, y él recordaba en una entrevista que los periodistas del momento pues ocultaron lo de la danza y decían que había sido una lesión haciendo deporte en la universidad, porque consideraban que un actor viril que representaba la masculinidad de la pantalla no podía ser un experto en danza. Pero lo cierto es que él tenía una lesión importante, no para la vida real, pero sí para incorporarse a la guerra, al servicio activo, y por eso fue rechazado.
Fernando, tú que eres un experto, ¿él triunfa en Hollywood porque era verdaderamente un buen actor? ¿O simplemente porque estaba en el lugar adecuado, en el momento oportuno y además con una imagen colosal?
No, era sin duda un buen actor. Como decía, o parafraseando a Ortega, uno es uno y su circunstancia, y ciertamente la circunstancia fue positiva, porque en aquellos mitad de los años 40, los grandes galanes como Tyrone Power, Robert Taylor, estaban en la guerra, Clark Gable, y por lo tanto se abría paso a una nueva generación y había un hueco libre. Pero ciertamente Gregory Peck acumula una serie de grandes interpretaciones y se puede decir que si no hubiera tenido talento, por mucho que hubiera estado en el momento adecuado, en el lugar oportuno, no hubiera triunfado.
Él forma parte de una generación de galanes de Hollywood, no sé, Burt Lancaster, Montgomery Clift, generacionalmente coetáneos, ¿no?
Sí, son coetáneos, son del año 1916, lo que pasa es que empiezan ya con 30 años. Realmente coetáneo es también Tyrone Power, que es de 1914, incluso Robert Taylor.
Otro galán.
Efectivamente, lo que pasa es que ellos empezaron muy jovencitos, tanto Robert Taylor como Tyrone Power, con 20 y pocos años, en los años 30. Por eso parece que a la generación es distinta, porque realmente Gregory Peck y Burt Lancaster, que además Burt Lancaster es anterior, es del año 14, cuando triunfan, cuando empiezan en el cine, como Kirk Douglas, es después de la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial supone un impacto considerable, un cambio en los gustos del público, y por eso nos da la impresión de que estos galanes y estos actores, que realmente se llevaban solo uno, dos o tres años con la generación anterior, sin embargo parece que son de otra etapa, y es por el gran conflicto de la guerra y por el nuevo cine que surge a partir de la segunda mitad de los años 40.
Por tanto, hay un denominador común entre estos actores, el hecho de que fueran, entre comillas, galanes. Pero ¿había algo que definiera la personalidad profesional de Gregory Peck respecto del resto de actores?
Sí, que los ya desde sus comienzos introduce una notoria variedad de papeles. Hay que considerar que la película probablemente más famosa de la primera etapa de Gregory Peck y una de las mejores es Duelo al Sol, de Kim Vidor, aunque Duelo al Sol es una película más de Jennifer Jones. Sin embargo, ahí él hace un personaje negativo, un personaje perverso. También recuerda, es un personaje complicado, como el del caso Paradine. Digamos que Gregory Peck se diferencia de los galanes como Tyrone Power o Robert Taylor de sus comienzos, que eran siempre personajes de héroe, en que ya desde su inicio combina ese sacerdote de la llave del reino con esos personajes o de malo totalmente como Duelo al Sol, o más ambiguos, más débiles como el caso Paradine. Es decir, muestra una variedad de registro que le aparta de lo que es el clásico galán de Hollywood.
Comprendo. Déjame que te traiga hasta nuestros días. No sé, Hugh Grant, Brad Pitt son o se pueden considerar galanes del cine actual. ¿Hay mucha diferencia el concepto galán de aquella época, Tyrone Power, Burt Lancaster, Montgomery Clift y el propio Gregory Peck, con los galanes de hoy?
Creo que la diferencia es formalmente o fundamentalmente el glamour. El gran glamour y el gran encanto que tenía el cine de Hollywood y las estrellas de los años 30 y 40, de la cual carece el cine contemporáneo. Por lo tanto, el galán es distinto. También hay que tener en cuenta el estilo de las películas y la etapa, la edad de oro de Hollywood, que no se vive actualmente. Por eso hoy en día no existen, y se dice muchas veces, no hay esas estrellas de antaño. Claro, no las hay porque tampoco se cultivan, porque estos personajes actuales pues te los encuentras en un lugar de la calle o no tienen esa magia que tenía Greta Garbo, que tenía Wagner, que tenía Tyrone Power. Y las películas pues ciertamente tampoco son las mismas, y la edad de oro tampoco es. Por eso es irrepetible esta etapa clásica.
Eso lo tienes muy claro, ¿eh? Noto que esa afirmación la haces con mucha contundencia, ¿eh?
Realmente creo que cualquier cinéfilo sabe que en la etapa dorada del cine, como hubo un siglo de oro de las letras y un siglo de oro del teatro, pues se produce en Hollywood de 1930 a 1925 hasta 1965, esos 30 o 40 años. Después hay películas sueltas, películas interesantes, pero esa magia probablemente se haya perdido para siempre, porque es una manera distinta de ver el cine, de verlo con inocencia, de verla con ingenuidad, de verlo con la visión de las personas que lo inventaron, que no tiene nada que ver con los que lo estudiaron después, y desde luego la propia calidad de las películas. Uno ve los grandes directores que coincidían en los años 30, 40, 50, y eso no se encuentra en la etapa actual, ni muchísimo menos.
Gregory Peck se casa, contrae matrimonio en el año 1942 con su novia, Greta Konen. Ella es una chica de Finlandia, creo que era diseñadora. Sí. Matrimonio que tuvo tres hijos, Jonathan, Stephen y Carey. ¿Este matrimonio fue un matrimonio feliz?
Bien, es complicado. Desde luego, si acabó mal, probablemente nunca fuera del todo feliz.
Ya.
Porque tampoco duró demasiado tiempo, aunque tuvieron tres hijos y uno de ellos, como luego podemos ver, muy problemático y con una tragedia dentro. No, realmente el matrimonio feliz y auténtico de Gregory Peck fue el segundo, que duró el resto de su vida. De los inicios.
Ese, no me lo adelantes porque de ese quiero hablar con detenimiento. Fíjate que Gregory Peck llegó a trabajar con mujeres tan extraordinariamente bellas como Lauren Bacall, como Jane Simmons, como Audrey Hepburn. Precisamente con Audrey Hepburn protagonizó Vacaciones en Roma.
William Wyler me dijo que quería que la princesa la interpretase una desconocida, una tal Audrey Hepburn. Lo primero que pensé es que debía haber encontrado a una muchacha maravillosa. Y en efecto, Wyler había encontrado a una de las más grandes estrellas de todos los tiempos.
Arrivederci Roma. Fernando, se rumoreó que Gregory Peck y Audrey Hepburn tenían una relación amorosa. Ambos negaron que esto fuera cierto, ¿verdad?
Sí, y además probablemente no lo fuera. En cambio, nos hemos saltado que con quien sí que tuvo una relación amorosa, la única probablemente de Gregory Peck con sus partners, porque no era el tipo de actor ni el tipo de persona que tenía esas costumbres, fue con Ingrid Bergman. Y eso se confesó muchos años después. Yo en el libro que escribí sobre Ingrid Bergman también lo recojo con ella, en Recuerda, ambos eran muy jóvenes, él estaba empezando, ahí sí que tuvo una relación amorosa con Audrey Hepburn, tuvo una gran amistad personal, profesional, pero no parece, y desde luego si ambos lo negaron, pues no tenemos por qué decir nosotros lo contrario.
Correcto, he leído algo que me llama la atención y que quiero compartir contigo y con los oyentes. Dijo Audrey Hepburn, dice, en realidad, sientes algo de amor por tu pareja en la película. Si vas a interpretar un romance, tienes que sentirlo, no puedes hacer de otra manera, pero no lo lleves más allá del plató. Qué gran mujer esta Audrey Hepburn, ¿eh?
Sí, efectivamente. Además, no lo lleves más allá del plato, es un leitmotiv, porque lo mismo es con el odio, con las interpretaciones, con los personajes. Ahí está el auténtico profesional o la persona que mezcla la vida real con la vida del actor.
Bueno, él le tenemos ya absolutamente en el Olimpo de las estrellas. Hemos dicho que estaba casado, con tres hijos. A ver cómo sigue la vida de Gregory Peck.
Atractivo, popular y lejos de casa donde permanecían su mujer y sus tres hijos, Gregory Peck vivía en una nube. Siempre había alguien dispuesto a hacer realidad sus caprichos y uno de ellos tenía nombre de mujer. Era la periodista francesa Véronique Passani.
Lo más maravilloso que me ha ocurrido en la vida es conocer a Véronique. Siempre la consulto. Es muy imaginativa, sensata e ingeniosa. A veces estamos juntos las 24 horas del día durante semanas y semanas. Aunque resulte sorprendente, eso es lo que más nos gusta.
La había conocido durante una entrevista. Un día se acordó de ella y decidió levantar el teléfono para invitarla a cenar. Gregory y Véronique iniciaron un romance que terminó en boda. En 1955 se divorció de su mujer, Greta, y ese mismo año, en Nochevieja, el actor y la periodista contraían matrimonio.
Ella se convertía en su segunda y última esposa y juntos tuvieron dos hijos. Con Véronique, Gregory Peck compartió la madurez de su carrera. De esa etapa son títulos como Moby Dick, Mi desconfiada esposa y Los cañones de Navarón.
Tenemos que llevar a unos cuantos hombres a la isla de Navarón. ¿La conoces?
Sí. Pero resulta que tengo mucho que hacer en Creta. ¿A quién se le ha ocurrido esto?
A un comandante amigo nuestro. Se llama Franklin. Aún tiene que demostrarse a sí mismo que es un héroe.
Y en 1962 llegaría la cinta que lo consagró como actor, Matar a un ruiseñor. Con esa película conseguía el único premio Oscar que recibió a lo largo de su carrera.
Now the winner is Gregory Peck in...
Thank you, fellow Academy members.
Gracias, miembros de la Academia. Doy las gracias a Harper Lee, Alan Pakula, Robert Mulligan, Russ Harlan y a todos mis buenos amigos y colegas del estudio. Agradezco a los periodistas que informan del ámbito local de Hollywood, críticos y columnistas de todo el país que han elogiado mi trabajo públicamente. Y también quiero agradecérselo a mi familia y a mis amigos íntimos quienes me han prestado su inspiración, apoyo moral y cariño. Muchas gracias.
Thank you very much. Cerca de cumplir los 50 años, aquel joven de La Joya que se había marchado a Nueva York a probar suerte estaba en la cúspide de su carrera. Saboreó el éxito hasta que, entrada la década de los 70, recibió el golpe más duro de su vida. En 1975 el actor perdió a uno de sus hijos, fruto de su primer matrimonio. Jonathan se quitó la vida a causa de una depresión ocasionada por una decepción amorosa.
Gregory Peck se encontraba en Francia y recibió la noticia a través de una fría llamada telefónica. El universo del actor comenzó a tambalearse. De nada servían los galardones o los reconocimientos del público. Gregory era un padre que había sentido el dolor desgarrador de sobrevivir a un hijo.
A partir de aquel momento, el actor estableció otras prioridades en su vida. Comenzó a pasar más tiempo con su familia, se dedicó a ofrecer conferencias acerca de su carrera y a colaborar en causas humanitarias. Poco a poco fue apartándose de las cámaras, aunque ni quiso ni supo hacerlo del todo.
En 1991 interpretó su último papel protagonista en la película Gringo Viejo.
Fíjese qué matanza, llama esto una broma.
Su sentido del humor y de la muerte es distinto.
No le comprendo.
Usted no puede comprenderme a mí ni nada de lo que pasa aquí. Ellos hacen su guerra, tanto si usted y yo la aprobamos como si no. Es su país.
Por aquel entonces el actor tenía 75 años. Participó en algunas cintas más, aunque su estado de salud se deterioraba poco a poco.
El declive del actor se fue haciendo evidente. La vida de Gregory Peck se fue apagando. El 12 de junio de 2003, con sus manos entrelazadas con la de Veronique, cayó en un profundo sueño del que nunca despertó. La estrella del celuloide dejaba de brillar al mismo tiempo que otra estrella comenzaba a hacerlo en el cielo. Pero esa es otra historia.
Hablaremos de esa segunda esposa, hablaremos de su relación con Hollywood, pero antes has pasado un poco de puntillas por un asunto que me parece muy importante y que seguramente los oyentes van a asociar a otros momentos y a otras luchas y el mismo empeño por parte de otros actores. Un hombre que se empeñó en ser independiente en un momento en el que los grandes actores de Hollywood estaban, atados a las productoras. ¿Es una exageración cuando hablo de atados a las productoras?
Sí, quizás si lo vemos en la perspectiva del tiempo es una exageración, puesto que muchos de ellos reconocieron que deben su estrellato a estos grandes contratos. También es cierto que hay que matizar en la aventura de Gregory Peck en 1945-46, ya estaban menos de moda estos grandes contratos que se hacen en los años 30, a partir del año 31, todas las estrellas que hemos citado antes, Tyrone Power, Robert Taylor, Errol Flynn, ellos sí que tenían unos contratos de 7, 8, 10 años, Clark Gable, Janet McDonald, Nelson Eddy, pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, que cambia totalmente la manera de hacer el cine, estos contratos empiezan a ser un poco más escasos, un poco más pequeños. Por aquella época, pues Burt Lancaster o Monty Cliff o Charlton Heston ya no tienen esos grandes contratos de 5, 6, 7, 8 años. Pero él directamente pasa a esa independencia y realmente le sale bien. Por lo tanto, se puede decir que logró su objetivo y por eso pudo elegir dentro de lo posible, pues gran parte de sus papeles, algo que no tuvieron otras estrellas de la época, sobre todo de la primera generación, que tenían que interpretar por contrato, pero a cambio tenían una gran productora detrás, una gran campaña de publicidad y además pues muchas películas importantes, y esto es algo que no se debe olvidar. Digamos que es como la primera parte de un estrellato. Después, cuando el actor ya se considera seguro, ya está seguro de sí mismo, libre, pues entonces da el salto. Y realmente casi todos los grandes actores, desde Gary Cooper a Clark Gable o a Robert Taylor, dieron ese salto y algunos llegaron a interpretar y a dirigir sus propias películas.
Bueno, cuando llega el éxito, los actores huyen, actores y actrices, de lo que se llama el encasillamiento. Él rechazó películas como protagonista, como por ejemplo Solo ante el peligro, porque había interpretado un papel similar con anterioridad, ¿no?
Sí, además el año anterior una película muy interesante que se llama El pistolero, de Gunfighter, dirigida por Henry King, uno de sus directores favoritos, donde interpreta a un pistolero que la acción se desarrolla también en blanco y negro, un western claustrofóbico que se separaba de los espacios abiertos clásicos del género. Digamos que es una película que es un precedente claro de Solo ante el peligro. Solo ante el peligro también fue rechazada por John Wayne, fue rechazada por Charlton Heston y acabó en manos de un Gary Cooper que entonces parecía que estaba en decadencia y fue capaz de convertirlo sorprendentemente en una interpretación inolvidable y en una película que hoy todos recordamos, pero en aquel momento parecía una película un tanto maldita. Y Gregory Peck realmente, si las vemos seguidas, son muy parecidas, son muy similares y son dos grandes películas, aunque Solo ante el peligro probablemente de manera injusta sea mucho, mucho más conocida, porque El pistolero de 1950 es casi tan interesante y casi tan buena como Solo ante el peligro.
Como Solo ante el peligro, ¿no? Otro rasgo, otra decisión que nos ayuda a entender el perfil de este personaje. He leído que el productor de la película Lo que el viento se llevó le ofreció un contrato de 2 años, nada más verle, y él se negó a adquirir un compromiso tan prolongado. ¿Esto es cierto?
Bueno, lo de los 2 años probablemente sea matizable porque David O. Selznick ofrecía contratos un poquito más largos, pero realmente trabajó en recuerda, es decir, Gregory Peck hizo una solución salomónica, que es aceptar una película importante, además dirigida por Alfred Hitchcock, que estaba en semicontrato porque trabajaba a menudo con O'Selling y desde el gran éxito de Rebeca, pero se negó a hacer más interpretaciones con él, a decir, vamos, película, película. Eso realmente también muestra su independencia, porque David O'Selling ya era un productor independiente, y esto es todavía más meritorio, porque no era, luego vendía alguna de las películas a las grandes productoras, como Lo que el viento se llevó, pero él era el gran productor independiente, con mucho dinero, con mucho prestigio, de la época dorada de Hollywood.
Si tuvieras que hacerme la sinopsis de su gran película, de la película que consiguió un premio Oscar, Matar a un ruiseñor, ¿de qué va esa peli?
Matar a un ruiseñor habla de los sentimientos humanos, habla de la justicia, del racismo, y crea, sobre todo porque es su gran mérito, un personaje, un abogado blanco en el sur, que se enfrenta a toda una sociedad para defender a un negro que ha sido acusado injustamente. Se enfrenta al establishment social, al establishment político de la época, y al final trata de dar lo mejor de sí mismo, incluso su sacrificio personal, sus disgustos, para que la verdad resplandezca, para que la justicia vaya para adelante. Realmente sería un héroe civil, en el sentido que hoy lo podríamos entender. Y la película es realmente extraordinaria, como lo es la novela, y la interpretación de Atticus Finch, ese personaje mítico que simboliza la justicia, la verdad y el esfuerzo para que esos buenos valores positivos resplandezcan a una costa del propio sacrificio personal.
Matar a un ruiseñor, una película muy recomendable. Gregory Peck, a lo largo de su carrera, consiguió 5 nominaciones, pero solo un premio Oscar, como acabo de contar, por la película Matar a un ruiseñor. ¿En tu opinión fue injustamente tratado por Hollywood? ¿Recibió el reconocimiento que merecía?
Sí, ciertamente sí. Además, incluso es un récord que en tan pocos años, Llaves del Reino, El Despertar, Barrera Invisible, Almas en la Hoguera, casi eran seguidas. Esto solamente lo consigue Spencer Tracy. Realmente él sí tenía ese prestigio actoral para la Academia de Hollywood, una academia que, no olvidemos, olvidaba totalmente a Cary Grant, que solamente fue nominado en una ocasión, y no digamos a Tyrone Power, Robert Taylor, Errol Flynn, o todos aquellos que no hacían interpretaciones dramáticas. Y además Gregory Peck también tiene la suerte histórica de que el Oscar le consigue por una de sus auténticas grandes películas, como es Matar a un ruiseñor, no como John Wayne, que después de interpretar con John Ford pues obras de arte absolutas como Tentáculo del desierto, El hombre que mató a Liberty Valance, el Oscar le consigue por Valor de ley, que ciertamente es una película interesante y notable, pero que no es lo que uno recordaría de John Wayne. Realmente un Oscar y 5 nominaciones para una etapa competitiva como Hollywood, y además para una academia que a los actores del Hollywood dorado, que parecía que no interpretaban, les solía tratar un poquito peor. No olvidemos que también Montgomery Clift, uno de los más grandes, también tuvo nominaciones, pero no obtuvo el Oscar. Yo diría que Gregory Peck sí es uno de los privilegiados por haber tenido tantas nominaciones, y algunas de ellas en películas que son de segunda fila, como La Llave del Reino, mientras que otras grandes, como Duelo al Sol, como Moby Dick, pues se quedaron sin ninguna nominación y realmente también lo merecían.
Bueno, compartiendo micrófono con Fernando Alonso Barahona, no me atrevo a hacer afirmaciones, es todo un experto. Por tanto digo, se cuenta que fue el primer californiano que ganó un Oscar al mejor actor.
Sí, es cierto que fue el primer californiano, sí. De todos modos, tampoco tengo aquí delante la lista de los actores californianos. El más famoso era Ronald Reagan, que no tuvo ningún Oscar, pero sí, California, como la patria del cine donde estaba Hollywood, fue el primero. Y tiene mérito porque ya estamos en los años 60, es decir, no en los años 30. Es decir, que no había muchos actores californianos que fueran galardonados con el Oscar.
Vuelvo a la película Matar a un ruiseñor, recibió un Oscar. Esta película cobró relevancia en una época en la que Martin Luther King luchaba por defender los derechos civiles de la población negra. Su personaje se asocia, como decías, con la tolerancia, la fe en la justicia, el rechazo de la violencia. Él llegó a decir de su papel en esta peli: es mi personaje favorito. No hay cosa que me guste más que me comparen con aquel hombre, con aquel hombre. Siempre he intentado luchar contra las injusticias y ser un buen padre de familia. ¿Era un hombre de talante liberal y antirracista?
Sí, talante liberal, moderado, y en el sentido norteamericano, no en el sentido europeo. Y antirracista, sí, como muchos otros actores del Hollywood de la época. Además, él se dice que contempló, vamos, lo contó él en una entrevista, un intento de linchamiento del Ku Klux Klan allá en sus años jóvenes, y eso le impresionó profundamente. Él siempre estuvo a favor de los derechos civiles, participó en la célebre marcha en apoyo a Martin Luther King en 1963 con otros grandes actores de la época, y realmente en Matar a un ruiseñor digamos que coincide el pensamiento personal, la psicología personal, con la psicología del personaje. Por eso él se entendía, se veía reflejado en esa película, que es casi casi como su alter ego. De ahí su grandeza y de ahí el orgullo que legítimamente Gregory Peck sentía por haber interpretado esta película dirigida por Robert Mulligan.
Bueno, queda claro su compromiso en el plano político, en el plano social. Fue uno de los impulsores del llamado Comité de Primera Enmienda. ¿Este comité qué era?
Sí, ahí por cierto hay que señalar un error que se suele cometer en muchas historias del cine y en muchos comentarios, porque el senador Joseph McCarthy, del cual yo tuve que escribir un libro que me interesó bastante, no tuvo nada que ver con el mundo del cine. Joseph McCarthy, senador en el año 1950, y su investigación se desarrolla en el ejército y en el Departamento de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. Lo que la gente confunde, porque McCarthy se hizo mucho más conocido, es que anteriormente, cuando McCarthy no era ni senador ni era nada, existía un comité de defensa de los ideales americanos, existía un comité de actividades antiamericanas que se funda en el año 1939 y cuya primera actitud y primera misión es combatir contra la infiltración nazi en Alemania, y es este comité el que en los años 40 empieza a investigar el mundo del cine, un comité presidido por Parnell Thomas, cuyo vicepresidente era Richard Nixon, que después sería vicepresidente con Eisenhower y después presidente de los Estados Unidos, y es este comité, la UAC, la que investiga la posible infiltración comunista en el mundo del cine. El Comité de la Primera Enmienda, donde hay célebres actores, es una respuesta contra esta intromisión del Comité de Actividades Antiamericanas y una defensa de esa primera enmienda, que es que los actores o que los artistas, los profesionales norteamericanos, no tuvieran que responder sobre sus ideas personales. También hay que recordar y matizar que el mundo del cine se dividió en estos años 40, porque este Comité de la Primera Enmienda es también una respuesta a la Alianza para la Defensa de los Ideales Americanos, que se funda en 1944 y que lucha, o que precisamente es lo contrario, trata de denunciar una posible infiltración de ideas extremadamente izquierdistas en el cine norteamericano, y en esa Alianza para la Defensa de los Ideales Americanos pues se encuentran nombres míticos, desde John Ford, Kim Vidor, Cecil B. DeMille, Ayn Rand, Walt Disney, Louis B. Mayer o John Wayne y Gary Cooper. Es decir, que el mundo del cine se dividió con estrellas casi casi paralelas, y esa primera enmienda es la respuesta de los profesionales del cine contra la actividad del Comité de Actividades Antiamericanas, no contra McCarthy, que en ese momento no existía, y que después, y esto es importante porque es un hecho histórico, él investigó al ejército y al Departamento de Asuntos Exteriores, nunca en el mundo del cine.
Correcto. Corrígeme si me equivoco, repudió el asesinato de Martin Luther King.
Sí, sí, efectivamente, y además anteriormente esa célebre marcha a la que antes refería, donde estaban actores de color como Harry Belafonte, donde estaba Marlon Brando, Charlton Heston, pues se hizo muy célebre porque no era tan fácil defender en aquellos años 60, en el año 63 y 64, al Martin Luther King, que era uno de los personajes más relevantes de la época. Él se opuso, como otros muchos personajes de la época, y ciertamente luchó de manera sincera por los derechos civiles.
Se manifestó contrario al régimen de Franco.
Sí, eso ha aparecido en algunas historias, aunque realmente no he encontrado la entrevista donde ciertamente lo dijera. Pero sí, seguramente sí, aunque eso es un dato que no lo tengo comprobado porque no existe una autobiografía como otros actores de Gregory Peck. Pero sí, realmente si uno rastrea por internet lo encuentra, así que seguramente sería cierto.
Se opuso a la guerra de Vietnam.
Sí, y además ahí supo guardar un equilibrio porque uno de sus hijos estaba luchando en Vietnam y por lo tanto él supo distinguir lo que es apoyar a su familia en una guerra que al fin y al cabo estaba su país. Es decir, él no era partidario de las delaciones, de las deserciones en modo alguno, pero después ideológicamente, intelectualmente sí que se opuso a la guerra de Vietnam, aún salvando pues esta vida personal, diciendo una cosa es lo que yo piense y otra cosa es los derechos también de mi país y las obligaciones que tengo con él.
Correcto. ¿Fue el presidente fundador del Instituto de Cine Americano?
Sí, uno de ellos, del American Film Institute, y lo presidió durante algunos años. Desde los años 30 hubo numerosas asociaciones de cineastas norteamericanos que trataban de fortalecer los derechos de los artistas frente a los productores, y después el American Film Institute, que recoge esta idea original, luego se convirtió con el paso del tiempo en una de las organizaciones más importantes para preservar las películas, para preservar ese gran legado que a veces se perdía. Muchas películas mudas se han perdido porque no estaban guardadas en las condiciones adecuadas, y este Instituto de Cine Americano supone el compromiso de muchos de los cineastas de dentro, de los que hacían las películas, para que éstas pudieran preservarse, igual que se preservan los cuadros, las obras literarias, y que el cine fuera considerado como un auténtico arte.
¿Su compromiso social o una experiencia personal le llevó a presidir la Sociedad Americana del Cáncer?
No, la presidente fue una de las actividades en defensa de la salud y en defensa de los más débiles que tenía. Realmente él no tuvo problemas con el cáncer, los problemas los tuvo con su hijo, como antes hemos señalado, con ese suicidio dramático donde él se culpabilizó en algún momento porque cuenta que se produjo esa llamada telefónica, y esa llamada telefónica él no la contestó porque no pudo en ese momento. Su hijo ya tenía 31 años, es decir, no es un chaval joven que esté empezando, un adolescente, y él siempre se preguntó, reflexionó, que si hubiera contestado aquella llamada porque estaba ocupado y no lo pudo hacer, a lo mejor su hijo se hubiera salvado.
Madre mía, qué peso para toda la vida eso.
Realmente tremendo y trágico, aunque probablemente no lo hubiera podido hacer, porque a lo mejor le llamaba para despedirse, y además estaba en otro país y estaba con un océano por medio, pero no pudo contestar la llamada, y eso le amargó los últimos años de su vida. Fue la gran tragedia de una vida que, por otro lado, era modélica, una vida tranquila, lanzada a los buenos ideales, pero en cada vida siempre hay una tragedia, y para Gregory Peck fue grande, probablemente lo peor, que es perder un hijo en esas circunstancias dramáticas de depresión.
Él tuvo 5 hijos, 3 fruto de su primer matrimonio, 2 con su segunda mujer. Hasta donde podemos saber, ¿se puede decir que Gregory Peck fue un buen padre?
No solo lo intenta, sino que además, cuando él habla de esa película favorita suya, que es Matar a un ruiseñor, dice: he intentado ser un buen padre de familia. Lógicamente, con ese drama de su hijo, aunque ya estuviera independizado y fuera mayor, probablemente si se lo preguntáramos hoy en día, o si él lo pudiera recordar, a lo mejor no lo consideraba, pero realmente lo intentó hasta el máximo. Hay que señalar también como anécdota que uno de sus hijos, de su segundo matrimonio, trabajó en el cine, es actor y trabajó en el cine español. Es un amigo personal del director Antonio del Real, y con él hizo El río que nos lleva, La conjura del Escorial y algunas otras películas, porque intentó convertirse en actor de cine, pero bueno, no ha tenido la suerte, ese momento oportuno, ese talento para emular a su padre.
¿Y como esposo? ¿Qué tal fue? Casado 2 veces, parece que con el segundo matrimonio se encontró la plena felicidad. ¿Cómo fue como esposo?
Sí, habría que preguntárselo a sus esposas, pero realmente ya con la segunda sí que ciertamente fue feliz. Hay una gran diferencia entre esos primeros años, un matrimonio que dura 8 o 10 años, que lo inicia cuando todavía no era una estrella, por lo tanto su personalidad quizás cambió totalmente, porque no es lo mismo ser un actor desconocido que está empezando a ser alguien ya rico, famoso y admirado en todo el mundo. Y esa tranquilidad la consiguió con su segunda esposa, porque Gregory Peck, como decía antes, nunca dio ningún escándalo, como Charlton Heston en otro ámbito, en su ámbito también, además era un amigo personal suyo, no tuvo romances con las estrellas, salvo con Ingrid Bergman, y eso fue con, todavía estaba en el primer matrimonio, y fue una persona que realmente estuvo segura de sí misma, era seria, y esto le debe mucho la estabilidad de un matrimonio. Yo creo que esa es la mejor prueba de que ese segundo matrimonio fue bien, y en todo caso él peleó siempre por intentar ser un buen padre y por intentar ser un buen esposo. Lógicamente serían sus hijos y su mujer la que las tendrían que contestar, pero seguro que dirían que lo intentó hasta sus últimas consecuencias.
Una pregunta que te hago a ti. Has dicho, has asociado la idea de no ser un hombre con muchos romances a decir que era una persona segura de sí misma. Porque tú entiendes que una persona, con el éxito que él tenía con las mujeres, el no tener muchos romances es síntoma de ser una persona segura de sí misma.
No, pero es que ahora estoy releyendo las memorias de Rolf Lind, donde señala que él era incapaz de ser monógamo, y claro, él sí que probablemente lo asocie, no porque pueda tener muchos ejemplos, sino porque él, cuando lo escribe, lo reflexiona, dice: yo que soy polígamo por naturaleza, pero no estoy seguro de sí mismo, porque llevo toda la vida luchando contra la mediocridad y probablemente he hecho muchas películas mediocres, he intentado ser famoso, lo he sido, pero tengo un gran vacío personal. O sea, realmente en Errol Flynn, que es una contrafigura a lo que podía ser Gregory Peck en este caso, sí que lo he relacionado probablemente porque estoy releyendo esas memorias, pero ciertamente tiene que ser diferente, no necesariamente tiene que ser así en absoluto.
A lo largo de su carrera, Gregory Peck ha participado en casi 80 películas con directores como Alfred Hitchcock, como Stanley Donen, como Martin Scorsese o Henry Kim. Para terminar, Fernando, una reflexión del experto, del auténtico conocedor de Gregory Peck. ¿Estamos ante un gran actor?
Sí, sin duda. Y además, junto a estas películas, que son las más típicas, las que muchos suelen recordar, no olvidemos que en la memoria del buen cinéfilo, Gregory Peck tiene otras grandes interpretaciones. Un western como Cielo Amarillo, dirigida por William Wellman y coprotagonizado por Richard Widmark. Una película como La Gran Pecador, al lado de la bellísima Ava Gardner, que es una adaptación del jugador de Fyodor Dostoyevsky. 2 clásicos del cine de aventuras, El Capitán Horatio Blower, de Raoul Walsh, con Virginia Mayo, y El Mundo en sus Manos, probablemente 2 de las mejores películas de aventuras que se hayan realizado. A las órdenes de Jack Lee Thompson, el director de Los Cañones de Navarone, que era uno de sus directores favoritos, hace El Cabo del Miedo, otra de sus obras maestras,
una película
y además superior a otra buena película, la que hizo posteriormente Martin Scorsese.
También buenísima, ¿eh?
También buenísima, pero realmente no supera la versión clásica. Y también, aparte de esa Moby Dick, que era un contrapunto a su personaje característico, a su estilo como actor, hay una película reciente, Yo vigilo el camino, de 1970, dirigida por John Frankenheimer, que es uno de sus personajes más dramáticos, hace de un sheriff ya maduro que se enamora de una jovencita que trafica con alcohol, con su familia, y entonces él se va metiendo en la corrupción por intentar conseguir a esta persona que al final le abandona. Esa escena final patética con el sheriff destrozado, herido, tirado en el suelo, ha perdido a su mujer, ha visto que le han engañado, realmente demuestra lo buen actor que era Gregory Peck. Esta película, Yo vigilo el camino, es una de sus grandes interpretaciones del cine reciente, donde también está La profecía de Richard Donner, que dio lugar a una secuela, una película también extremadamente popular y muy interesante. O sea, realmente propio, bueno, y Horizontes de grandeza, con Charlton Heston, dirigida por William Wyler y Jan Simmons, uno de los grandes westerns de los años 50. Gregory Peck, al poder tener el privilegio de adaptar, de elegir gran parte de sus personajes, pues vemos que sí que sabía hacerlo, y por eso es uno de los actores que tiene muy buenas películas, porque hay grandes actores que a lo mejor han tenido mala suerte, o grandes estrellas, y no han interpretado tantas grandes historias, pero realmente Gregory Peck sí, y no solamente las citadas por todos, sino estas últimas, que yo recomiendo a cualquiera que se quiera acercar, porque todas se pueden encontrar en DVD, y en ellas verán qué gran actor, qué pedazo de actor podía ser Gregory Peck, sobre todo esta, Yo vigilo el camino, Moby Dick, Duelo al sol, o El Hidalgo de los Mares.
Bueno, pues ahora te lo voy a poner todavía más complicado. Para este fin de semana, si tuviéramos que elegir ir al videoclub o comprar un DVD con una peli, ¿cuál sería la película que tú dirías, esta no te la debes perder?
Realmente es una pregunta trampa, porque una película para elegir con una filmografía tan amplia es ciertamente complicado, y además depende de las que haya visto una. Intentemos descomponer un poco la pregunta y concluir. Si tuviéramos que elegir una o dos que resumieran el carácter y la carrera de Gregory Peck, estas podrían ser, sin duda, Matar a un ruiseñor y Horizonte de grandeza, porque ellas reflejan el epítome, las características del personaje y del actor. Y si quiere ir a un poco más original, un poco las películas contrapunto de él, pues entonces Moby Dick y Yo vigilo el camino, porque la otra más famosa, que es Duelo al sol, que es una de las obras maestras, es una película mucho más de Jennifer Jones. Por lo tanto, quedémonos con esas cuatro. Y aún así, pues hay que reconocer que con todas las que hemos citado antes, por lo menos 15, pues es realmente difícil elegir una, porque seguramente al fin de semana elegiríamos otra. Pero estas dos que he dicho, o las dos clásicas para su personaje, o las dos de contrapunto, pues sí que pueden ser una buena elección para un fin de semana. Y con ellas rendiríamos un sincero homenaje en su centenario a uno de los grandes actores del cine clásico, como es sin duda Gregory Peck.
Yo me atrevo, en presencia de Fernando Alonso Barahona, en recomendarte, si no la has visto, El Cabo del Miedo. Vaya peliculón.
Sí, es
absolutamente una película súper, súper entretenida. Te tiene enganchado desde el minuto uno.
Con
Fernando, correcto, efectivamente. Abogado, y luego lo hizo esto muy popular. Fue Robert De Niro, ¿no?
Sí, Robert De Niro y Nick Nolte. Nick Nolte hacía el personaje de Gregory Peck y Robert De Niro el de Robert Mitchum.
Correcto.
Y Peck y Mitchum hacían un cameo como homenaje, porque Martin Scorsese les llamó para dar realce a su película e interpretaban a otros personajes pues en una colaboración especial.
Estaría hablando contigo horas y horas. Fernando, gracias por estar esta noche con nosotros. Es un honor recibirte, te mando un abrazo afectuoso.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, además de cine y de la vida de Gregory Peck, esta noche nos espera música como esta.
Together again. My tears have stopped falling. The long, lonely nights are now at an end. The key to my heart, well, you hold in your hand, and nothing else matters, baby, 'cause we're together again. eyes are gone.
The gray skies are gone.
You're back in my arms.
You're back in my arms.
Now where you belong. The love that we knew,
the love that we knew,
oh, oh, is living again,
is living again.
And nothing else matters, baby,
and nothing else matters.
We're together again.
Oh, yes.
Well, nothing else matters, baby. We're together again.
Whoa.